Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Les habla Andrés Hernández. Hoy nos acompaña, como en otras oportunidades, Rafael Jaramillo, sociólogo e investigador de la historia del deporte. Hola Rafa, ¿cómo estás?
Hola Andrés, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia y muy contento de estar con ustedes en este programa.
No, un gusto que nos acompañes una vez más, una nueva vez. Y en esta oportunidad para hablar sobre Champions. Que pues
sobre la Champions.
Sobre la Champions League. Mm. ¿Qué tal ese triunfo de Real Madrid? Digamos, comencemos por el final. Para suspender a Ramos, ¿cuántos años?
Bueno, realmente uno ve en la repetición la jugada y realmente de una brutalidad impresionante, ¿sí? Ni siquiera una amarilla, ¿sí? Ni siquiera una amonestación. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué los árbitros son tan laxos con los merengues y tan duros y fuertes con otros equipos y rivales que se enfrentan al Real Madrid? Realmente, uno quisiera pensar que en el fútbol todo es correcto, que todo es derecho, ¿sí? Pero estos arbitrajes realmente dan para pensar sobre cierto favoritismo que en este tipo de finales, en este tipo de instancias, y sobre todo tratándose de la Champions League, se dan alrededor del Real Madrid, ¿no? Son arbitrajes un poco escandalosos, no solamente el arbitraje con el Liverpool, sino con
la Juve.
La Juve, con el Bayern Munich, ¿sí? Entonces, siempre con decisiones, digamos, sesgadas hacia un lado muy específico, en este caso los merengues, jugadas de penal, ¿sí? Clarísimas, y el árbitro no las ve ni siquiera el juez de línea, en fin, o sea, todo parece confabulado para que Real Madrid salga muy muy bien librado de decisiones que son definitivas en los partidos que se jugaron en esta última Champions League, y no solamente en esta última, en anteriores también se han visto arbitrajes un poco dudosos, ¿sí?, de los árbitros que han estado dirigiendo estos partidos, ¿no? Entonces, realmente da para pensar este tipo de situaciones, de escenarios en donde el arbitraje está sesgado hacia un lado muy específico.
Sí, pero en este caso no sería el arbitraje, sería, vuelvo a insistir, Ramos, ¿no? Sergio Ramos, esa falta que hace contra Sala, me parece que es de una corrupción que no...
Pero está, digamos, la persona que debe calibrar, digamos, la calidad de esa acción. Y esa persona es el árbitro. Y el árbitro prácticamente pasa inadvertida esa jugada. O sea, no, ni siquiera una amonestación, ni siquiera una llamada de atención, y mucho menos una amarilla, ¿no? Y esa jugada tiene en cierta manera un gran peso en la historia del partido, porque prácticamente determina la salida del mejor jugador o uno de los jugadores más importantes del Liverpool.
Emblemático. Como
sí.
Puede ser Ronaldo, digamos, para el Real Madrid.
Exacto, son jugadores vitales dentro de la estructura del equipo, ¿sí? Que no solamente hacen parte del armazón táctico estratégico, sino que también hace parte, digamos, del componente anímico del equipo. Cuando el resto de jugadores ve que su mejor jugador, que su carta más importante sale del partido, ¿sí? Implica también, digamos, el soportar, digamos, ese momento anímico y superarlo. En este caso, habría que preguntarse hasta qué punto Liverpool pudo superar ese momento anímico que implicó la salida de Saleh.
Sí, no. ¿Sí? Se ve que en el segundo tiempo pierde por 3-1. O sea, se ve, digamos, el claro. resultado. Pero hay otro tema. Digamos, un golazo de Gareth Bale, pero dos errores del arquero, ¿no?
Bueno, eso hace parte del conjunto de matices que rodean los partidos que juegan en Madrid, ¿no? Y uno podría decir que están rodeados de una suerte impresionante, ¿sí? O sea, porque también contra el Bayern Múnich hubo un gol que anotó el Real Madrid en donde el arquero tuvo una
complicidad total,
¿sí? Entonces, en este caso, tratándose de la final, un arquero, Karius, hace dos acciones que son realmente nefastas. Y yo creo que ahí se terminó de derrumbar anímicamente. Son jugadas que derrumban anímicamente un equipo en el desarrollo de un partido, ¿no? Y sellan prácticamente la suerte de ese equipo. Tienen que tener una fuerza anímica, moral, ¿sí? Superior.
Pero la jugada psicológica es con Salah en el primer tiempo. Lo que hace Sergio Ramos es una tumbada.
Claro.
Hedionda. Yo creo que eso debilita enormemente, más allá de los errores de Karius, es una jugada psicológica atroz, digamos.
Claro, claro.
Que posibilita que, además, amenazaron después a Karius, ¿no?
Claro, Karius salió amenazado después del partido con esas dos bloopers
gigantes, no hay
desafortunados,
que
sí, que prácticamente sellaron. O sea, fue una tarde nefasta para los jugadores del Liverpool, sí, y que determinó que Real Madrid se echara al bolsillo por tercera vez consecutiva la Champions League, la orejona.
Treceava sí. vez, ¿no? Es una cosa impresionante.
¿Ah?
No, 13 veces que ha ganado el Real Madrid.
13 veces ha sido campeón el Real Madrid. O sea,
las últimas tres veces...
La orejona siempre ha sido su gran amiga, ¿sí? Y prácticamente se ha demostrado que Real Madrid, si bien en torneos largos, como le pasó en la Liga, en España, no tiene ese, digamos, aliento para disputar una liga frente al Barcelona, en torneos cortos en donde se define la suerte de los equipos en 180 minutos, tiene un ADN que prácticamente le da una gran ventaja sobre los equipos a los cuales enfrenta, ¿sí?
Sí, el rival nacional e internacional, como dice Jorge Barón, ha sido el Barcelona, que ganó la de 2014-2015. ¿Qué ha pasado en los últimos tres años con el Barcelona de Messi? ¿Cómo es, digamos, ese Barcelona de Messi en Champions?
No, lo que pasa es que Barcelona en cierta manera ha tenido, digamos, una transformación, una evolución en su propio sistema de juego, sí. Ha perdido mucho del ADN que tenía, que exhibía el Barcelona hace unas temporadas, sí. Y hoy encontramos un Barcelona totalmente pues desnaturalizado, si pudiéramos llamarlo de esa manera, ¿sí? Un Barcelona que ha perdido su característica, su identidad futbolística, ¿sí? Y habría que preguntarse hasta a qué punto eso ha incidido en una pérdida de presencia a nivel internacional, y tratándose de la Champions League, digamos, en cierta manera eso ha podido incidir en sus fracasos, sí, en los últimos años, viendo cómo el Real Madrid, su gran rival, su archirrival, sí, gana las Champions casi que sin despeinarse, sí, y el Barcelona viéndolos jugar desde la tribuna, sí, obteniendo tres Champions Leagues de manera inobjetable.
Claro, ¿sí? Que fue eliminado ante una Roma que parecía bastante fuerte, ¿no? La Roma sacó al Barcelona.
Sí, pero uno se pone a ver el partido en detalle y uno observa que ese Barcelona tuvo un bajón, ¿sí? Porque ¿cómo es posible que después de ir teniendo una ventaja de tres goles de diferencia, llegue a una instancia en la cual el equipo es prácticamente desconocido, y prácticamente los goles que le anotan a Barcelona son goles ingenuos? El tercer gol, por ejemplo, de una jugada de pelota quieta, ¿sí? Cualquier equipo medianamente constituido a nivel táctico, si no encuentra unos revulsivos o unas fórmulas para contrarrestar ese tipo de jugada, eso ya hace parte del ABC del fútbol, ¿sí? ¿Sí? Y cae eliminado por una jugada infantil prácticamente, ¿sí? Que parte de una pelota quieta de un tiro de esquina. Entonces, no solamente, digamos, contribuyó la remontada de la Roma, sino que Barcelona no hizo los correctivos suficientes para poder neutralizar esa remontada que logró desplegar Barcelona en estadio, en su propia casa, ¿sí?
Pero también, digamos, es coherente con el desempeño de la Roma en dos partidos claves: uno contra el Barcelona, que ya vimos eliminado al Barcelona, pero en otro que es eliminado por el Liverpool. Es decir, otros dos, que vence ampliamente como visitante y pierde ampliamente, al revés. Gana ampliamente como local y pierde ampliamente como visitante, ¿no?
Claro, pero no pudo remontar los tres goles de diferencia. ¿Qué tres goles? Son tres goles. Y en el fútbol, en el fútbol de hoy, y sobre todo tratándose de equipos de alta competencia, dejarse remontar tres goles es casi calibrar una actuación mediocre, por decirlo menos. O sea, un equipo que se deja remontar a una diferencia de tres goles en un torneo de alta competencia como la Champions League, ¿no? Pues no merece, digamos, seguir a una ronda siguiente, porque es que tres goles son suficientes. Es más, con dos goles,
¿sí? Me parece como coherente también con lo que, porque el Liverpool le gana como local 5-2 a la Roma, y la Roma le gana como local 4-2. Sí. Entonces, siempre está manejando una gran capacidad ofensiva y una pésima capacidad defensiva, ¿no? Es una característica de esta Roma.
Claro, sí, o sea, y a pesar de la remontada que tuvo en su propia cancha, no logró superar
al Liverpool,
¿sí? Porque es que tres goles son tres goles en el fútbol. En el básquetbol, tres puntos de diferencia no son nada, pero en el fútbol tres goles de diferencia son...
muchísimo.
Oh, es mucho, demasiado.
Pero bueno, por lo menos...
Y si tú no tomas los correctivos suficientes, sí, claro, te
para el espectador, un goce.
O sea, claro, a nivel del espectáculo, bien, pero a nivel, de digamos, de los dispositivos tácticos, estratégicos, no tiene sentido. Sí.
Bueno, para discutir, digamos, este título de la Champions del Real Madrid, pues eso fue lo que más me llamó la atención, digamos, de este proceso, y que tiene que ver con, por ejemplo, contra el Juventus, ¿no? Esos dos partidos de ida y vuelta con Juventus. ¿Cómo viste tú ese desempeño? ¿Y cómo viste ese desempeño de los árbitros? ¿Ese penalti fue o no fue?
Para mí no fue.
Para mí tampoco.
Para mí no fue, o sea... una jugada también muy fabricada por el
Lucas, creo que.
Lucas, sí, y Lucas Vázquez, sí, fue, digamos, una jugada que descrestó, digamos, por decir de alguna manera, al árbitro, impresionó al árbitro, sí, y
no puedo perderla, tengo que pitarla.
Teniendo viendo esa instancia del minuto 93, sí, en donde había mucho por definirse ahí, instintivamente yo creo que el árbitro pita pues una jugada penal, sin realmente medir lo que significaba la jugada en sí, y digamos el valor de la jugada, sí, si era realmente una falta del central, sí, Chiellini, sí, y yo creo que se dejó impresionar. Además, el marco en el cual estaba,
que Suárez, ¿sí? Mordía,
o sea, estar en el Santiago Bernabéu, 100.000 personas, sí, a mi modo de ver, incidió mucho en esa decisión que selló la suerte del
Juventus,
de la Juve, y por otro lado originó también la expulsión del arquero Buffon.
Eso descuaderna,
sí,
la Juve.
Sí, claro, por supuesto.
Porque Buffon,
¿sí?,
estaba absolutamente...
Claro. Y le abre la puerta al Real Madrid para lograr pasar a la siguiente ronda con el Bayern Múnich. ¿Sí?
Ese es un partido, el partido de ida, creo que es que... creo que hay un gol del Real Madrid que... No, perdón, un gol del Bayern que es de fuera de juego, pero después dos goles del Real Madrid completamente fuera de juego.
Sí.
O sea, también uno dice, sí, le siguen pitando a favor
del Real Madrid. Y fuera de eso también faltas dentro del área que no son calibradas de la misma manera como se las calibran al Real Madrid, uh-huh, a su favor, ¿sí? Entonces... realmente uno se pregunta qué tipo de árbitros destina la UEFA para jugar este tipo de partidos decisivos ya entrando en las instancias finales de una Champions League.
¿Para qué sirve, ¿no?, el VAR?
¿Sí? Porque no, el VAR no lo utilizan.
¿No lo utilizan para este tipo de jugadas?
No. No, precisamente la UEFA prohibió el uso del VAR. El VAR todavía está en... la FIFA sí va a utilizar el VAR en este Mundial que viene. Pero a nivel de la Champions League, la UEFA se abroga el derecho de no usar el VAR, de no utilizar el VAR como una ayuda arbitral, ¿sí?
Porque si no, no pasa el Real Madrid.
Porque, bueno... sobre eso también hay una discusión. Yo tampoco estoy de acuerdo con el VAR, ¿sí? Yo pienso que realmente lo importante que debe primar es los buenos arbitrajes, buenos árbitros, y que sean realmente honestos e imparciales, ¿sí? Que sean capaces de tomar determinaciones en determinado momento del partido, ¿sí? Uh-huh. Que son fundamentales y que prácticamente... Y que pues... pueden sellarlas, pero dentro de unas, digamos, unos principios éticos y de imparcialidad frente al partido que están manejando, ¿sí? Y creo que el error humano, ¿sí?, siempre va a estar presente en el fútbol. Y pues la ayuda tecnológica, no sé hasta qué punto pueda subsanar esas falencias, porque el fútbol siempre va a estar sujeto de discusiones y
de errores y de compras
y también de, pues digamos, de disputas, digamos, de respecto a ciertas jugadas que son a veces muy ambiguas en cuanto a una decisión definitiva, ¿sí?
Sí, y digamos que esa es la gracia.
Esa es la gracia del fútbol, que genera la polémica, que genera la discusión, siempre dentro del marco de un juego limpio, de arbitrajes limpios, transparentes, honestos, ¿sí? Imparciales, ¿sí? Que no den lugar a la duda, ¿sí?
Porque el Real Madrid tiene una larga historia de títulos.
Claro, hay muchas historias que se tejen alrededor. Cuando hay un equipo ganador que gana todo, en fin, que tiene un éxito fulgurante, que es permanente, ¿sí? Y empiezan a verse partidos en los cuales no hay una, como una claridad en cuanto al resultado, entonces vienen esas especulaciones. Y una de ellas es la referente a los manejos arbitrales.
Pues, por ejemplo, con el Bayern, ¿no? Que el Bayern uno lo veía en la final disputando la final con el Liverpool. ¿Qué fue lo que le pasó al Bayern? Ya vimos dos errores mayúsculos.
El Bayern, uno se pone a ver ese partido y realmente ve que quien atacó, quien buscó los partidos fue el Bayern.
Sí, sí, un equipazo.
Sí. Y que la cantidad de situaciones de gol que desperdició fue impresionante, ¿sí?
Ciertísimo.
Pero si pudiéramos medir el fútbol por las cantidades de situaciones de gol, pues eso sería otra historia. Pero en el fútbol nada más se cuentan las jugadas en donde la pelota traspasa la línea de gol, la meta del arco, ¿sí? Y realmente el Bayern no tuvo la suficiente claridad para concretar todas las situaciones.
Mucho azar también, ¿sí? O sea, mucho.
Y también, o sea, y a veces también.
¿Me acompañó la suerte o no?
O sea, suerte o no, pero también tuvo jugadas providenciales como las del arquero costarricense Keylor Navas,
que es un arquerazo.
Que sacó unas pelotas increíbles.
Sí, no hay que negar. Pero es que uno veía los equipos de la Champions, uno decía que equipazos, o sea, comenzando por el Liverpool, por la Juve, por la Roma, por el Barça, entonces uno dice, ¿cómo se resuelven esos partidos? Muchas veces uno dice, bueno, son azar, injusticias, hay un montón de cosas que posibilitan que la tejedura, digamos, de los resultados den un ganador que no necesariamente puede ser el mejor, o digamos, ¿cuál es tu juicio?
Bueno, el fútbol, como diría Dante Pansieri, ¿sí? El fútbol es la dinámica de lo impensado, ¿sí? En el fútbol nunca, o sea, y digamos que eso es lo fascinante que tiene el fútbol, o sea, en el fútbol los favoritismos elegidos de antemano son, a mí me parece, apresurados, sí.
Por eso tantas, sí, apuestas, ¿no?
Por eso son las apuestas, ¿sí? Sí, elegir, creer en el favoritismo pronosticado de antemano, a veces se corre en el riesgo de no acertar, de quedar en el ridículo, ¿no?
Esa dinámica de lo impensado contrasta también con una palabra, una canción de ABBA que se llama The Winners Take It All. O sea, que muchas veces sí hay una repetición, o sea, que el Real Madrid tenga 13 Champions. En fin, digamos, siempre hay una hegemonía en todo caso.
Ah, de todas maneras, el equipo, bueno, hay unas constantes, ¿no? Uh-huh. El equipo que juega bien a la larga gana, ¿sí? Y obtiene títulos, ¿sí? Y tiene reconocimientos.
O sea, con un juego entre azar y determinación.
Claro, por supuesto. Raymond Aron también tenía otra definición del fútbol. Él decía que el fútbol era una mezcla del agón y de la lea.
Ah,
el agón es la lucha.
De Cailua.
¿Sí? Sí. Y la lea es lo aleatorio, lo providencial, la suerte. ¿Sí?
Los juegos de azar que llama Cailua.
Y entonces, dos equipos luchan de acuerdo a sus capacidades. ¿Sí? Hay uno que es superior a otro, pero no cuenta con cosas aleatorias, probabilísticas, que en la realidad nunca fueron previstas, ¿sí? y en el desarrollo del mismo partido se presentan esas situaciones y marcan la suerte de alguno de los dos equipos.
Determinación, ¿sí?
Una, o puede ser una determinación arbitral, o una lesión de un jugador, o en fin, hay demasiadas circunstancias que no son previstas y que se salen ya de los esquemas propiamente dichos.
Raymond Aron, El opio de los intelectuales, también recomendado para que lo lean. Rafa, muchas gracias por su participación en este programa. Chéverísima la ilustración, muy bueno el debate.
Gracias, Andrés, y bueno, ha sido muy placentero estar compartiendo contigo y con la audiencia de UN Radio.
Bueno, damos las gracias a Rafael Jaramillo en la producción, Diego Alfonso en la conducción y coordinación, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte en UN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.